Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sintonía de Deportes COPE en esta jornada de martes, día 22 de octubre. Una jornada soleada que ha amanecido fresquita. Hace viento, pero poco a poco parece que el día se va apañando y que vamos a tener una tarde, cuando menos estas horas centrales, agradable. Sabes que te acompañamos en el 101.2 de FM, en la sintonía de COPE Más y de COPE Iscar, y en la de COPE Medina, en el 105.6, hasta las 4 en punto de la tarde. También tienes la opción de enterarte en titulares de lo que va a pasar en la jornada de hoy, donde tenemos partido de baloncesto, en el 104.5, a partir de las 3:30, seguirás escuchando ahí todo lo que te interesa con la tarde y Pilar García Muñiz. Leire Chorro está en la realización de esta edición de hoy de Deportes en la tarde de COPE, que arranca ya.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Automóviles Gabilondo, transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad.
Este no. Este tampoco. A ver si pasa otro. ¡Este sí! ¡Me lo llevo!
Si necesitas coche, deja de soñar despierto. ¡Condúcelo! Acércate a Dux Automoción y no lo sueñes. ¡Condúcelo! Dux Automoción, la garantía que marca la diferencia. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
Comercial Ulsa, el suministro industrial de Valladolid. Herramienta, maquinaria, ferretería. Líderes en vestuario y protección laboral. Todo lo que necesitas para tu empresa lo tienes en Comercial Ulsa. Y no olvides que te bordamos y rotulamos tu uniformidad. Comercial Ulsa, seguridad en altura e instalación de líneas de vida. Visítanos en ulsa.es y en calle Helio número 7, Polígono San Cristóbal.
A las 9:45 en el pabellón Pisuerga, última jornada de la fase, de la primera fase de la Copa de España de baloncesto. Se miden el Real Valladolid y el Zamora, un partido que viene a ser la reedición de lo que fue la segunda jornada de Liga. Una reedición de un partido que el Real Valladolid perdió por 21 puntos. En aquel partido, si recuerdas, no estaba Vučetić, se había lesionado horas antes del encuentro con un problema de tobillo que le iba a mantener entre 1 y 2 meses de ausencia en las pistas. Pues bien, ahora no está ni Vučetić ni está Semar Wilson, que se lesionaba en el día de ayer, también en un tobillo, también va a estar alrededor de un mes ausente de los terrenos de juego, y eso deja solo a Rocitis como único hombre interior, como el único grande del equipo de cara a este partido. Vamos a ver quién actúa en sus minutos de descanso. Rocitis es un jugador que técnicamente acaba de llegar, se tiene que adaptar. La opción debería ser, simplemente por configuración de la plantilla y por centímetros, Subi, el estonio, que no parece que esté todavía al nivel que se le exige a la segunda competición del baloncesto español. Egekeze por dentro se medio defiende, pero vamos a ver qué es lo que decide realmente un Lolo Encinas, que ayer en la rueda de prensa previa a este partido todavía no conocía, porque no se había producido la lesión de Semar Wilson. El partido, como decimos, a las 9:45, con una noticia también contractual, y es que el club ha decidido prolongar, al menos durante un mes más, el contrato a Hansel Atencia, el base que está eventualmente sustituyendo o esperando la llegada cada vez más cercana de Mike Torres. Agustí Sanz y Mike Torres son los dos unos del equipo, pero mientras vuelve el catalán, tendrá que ser Atencia, al menos un mes más, quien ocupe esa demarcación del director de juego. 3:30 de la tarde, vamos con todo hasta las 4.
Deportes.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Deportes. Estar informado.
Este no. Este tampoco. A ver si pasa otro. ¡Este sí! ¡Me lo llevo!
Si necesitas coche, deja de soñar despierto. ¡Condúcelo! Acércate a Dux Automoción y no lo sueñes. ¡Condúcelo! Dux Automoción, la garantía que marca la diferencia. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
Tres y 31 minutos, hasta las 4. Vamos ya aquí en COPE Deportes en la tarde con toda la actualidad del día de hoy, que queríamos centrar en un aspecto que se está volviendo a volver un tema recurrente. Es cíclico tener que hablar de una especie de oleada de lesiones graves en deportistas, no solo ya en deportistas profesionales, en deportistas con un nivel de trabajo y de exigencia que solo da la élite, sino también en deportistas que practican ejercicio a nivel aficionado, a nivel amateur o incluso a nivel de cantera y de base. Nos enterábamos ayer de la lesión de Nicola Provítola. Hemos tenido muchísimas lesiones graves. La semana pasada la de María Antón, la jugadora del Aula Valladolid. Y esto no sabemos si corresponde a que de repente todo el mundo tiene la capacidad de difundir que ha habido ese tipo de lesión y ha pasado siempre y no se difundía. Pero también llama mucho la atención que en muchos equipos base de aquí, de Valladolid, raro es el deporte y rara es la categoría donde un club no haya tenido un ligamento cruzado en los últimos 12 meses. Y esa es la lesión desgraciadamente, una lesión de la que se habla mucho porque no se conoce realmente cuál es el mecanismo ideal lesivo o de lesión de una dolencia que se puede producir de muchas maneras. Y nosotros no queremos meternos a médicos porque para médico y para especialista en traumatología pues tenemos a uno de los mejores aquí en la capital de Valladolid, en la provincia, y además buen amigo de la casa. Don Pablo Grande, doctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, ¿cómo está María?
No la he visto en persona porque ya sabes que yo me ocupo de los chicos, entonces no conozco el caso en detalle, pero bueno, me imagino pues que bastante decaída, como ocurre en los primeros momentos de una lesión de estas.
¿Estamos hablando de una nueva oleada de este tipo de lesiones o sencillamente la opinión pública está tan sensibilizada que nos molestamos en difundir este tipo de informaciones? Porque hay que ver a nivel élite y a nivel aficionado, doctor, la cantidad de ligamentos cruzados que estamos viviendo otra vez. ¿Qué está pasando?
Bueno, es un hecho evidente, o sea, no se puede negar. Tú decías antes si la posibilidad de que antes lo hubiera igual y no se conociera porque no se difundía tanto. No, la prevalencia ha aumentado muchísimo. De hecho, algunos compañeros radiólogos que llevan muchos años informando resonancias, que es como se diagnostica de forma definitiva un poco esta dolencia, nos dicen que están totalmente asustados de la cantidad de cruzados que diagnostican a diario, y esto no ocurría antes. Entonces está claro que existen una serie de factores, fundamentalmente factores externos, que tienen que lógicamente influir en el mayor número de casos de esta lesión.
Factores externos, nos estamos refiriendo a hábitos saludables del propio deportista, es el caso de descanso, alimentación, nivel de estrés, ¿estamos hablando de eso?
Fundamentalmente sí. Yo creo que, bueno, se hacen muchos estudios. Ya en mi época, cuando yo estuve en el Real Valladolid, se hizo un estudio, bueno, una temporada que todo el mundo se alarmó mucho porque el Barça tuvo 5 cruzados a la vez. Y bueno, se hizo un estudio multicéntrico y al final el resultado fue que había una interacción entre las botas, el estado de los terrenos de juego, pero yo creo que a día de hoy la cosa va mucho más allá y, como tú dices y apuntas muy bien, aunque no existen estudios que reafirmen esas hipótesis, pero yo creo que los hábitos de vida actuales están influyendo muchísimo, ¿no? Desde un poco la forma de enfocar la actividad física de los niños. Bueno, por ponerte un caso concreto, los niños antes, pues bueno, jugaban más en la calle, estaban todo el día en la calle, corriendo, saltando. Los juegos infantiles eran, pues eso, saltar uno encima de otro. Ahora los niños tienen actividades mucho más sedentarias, las pantallas, etcétera, y cuando se incorporan al deporte no tienen ese fondo, ese trasfondo, esa maduración del sistema musculoesquelético que haga que, lógicamente, tengan una prevención ya sobreañadida, una adaptación previa. Entonces, yo creo que eso tiene mucha importancia, por ejemplo.
Yo recuerdo, doctor, de esa época que usted me habla, cuando usted era parte de los servicios médicos del Real Valladolid, que se hablaba de los diseños de los tacos, de las nuevas botas, que eran sí. en forma de cuña. No sé si recordará aquella sospecha que había, pero nunca más se supo. O sea, se dejó como una hipótesis, pero nadie lo llevó por un procedimiento empírico a demostrar, pues sí, pues mire, los nuevos diseños de las botas tienen la culpa de que se clave la rodilla y de que, o se clave la planta del pie, de que la rodilla sufra. ¿Aquello en qué quedó?
Pues quedó, como te digo, en eso. Al final se quedó un poco en una hipótesis, ¿no? Que influían fundamentalmente, hablando exclusivamente de fútbol, porque ahora lógicamente esto se ha extendido más y yo creo que el fútbol está incluso por debajo en prevalencia de otros deportes en cuanto a lesiones de cruzado. Pues en aquel momento la interacción entre el estado de los terrenos de juego, sobre todo en el deporte aficionado, se estaban empezando a implementar los céspedes artificiales, que todavía las primeras generaciones eran de calidad muy baja, junto con la aparición de botas de diseño, donde primaban pues otras cosas, la ligereza, la flexibilidad, pero no la estabilidad y el agarre. Entonces yo creo que en aquel momento sí que tenía bastante probabilidad de ser cierto esa hipótesis, pero como tú dices, no se llegó a demostrar a ciencia cierta con ningún estudio serio realizado posteriormente, ¿verdad?
Sí, pero ahora estamos hablando de jugadores de baloncesto que se supone que utilizan unas zapatillas ergonómicas y juegan en unos parquets impecables, jugadores, César Pérez Verdejo, en una acción simple, muy simple, sí, estática, se le fue la rodilla y se le rompió el ligamento cruzado. María también, en una acción de un entrenamiento, estamos viendo como deportistas de élite, se supone que con una preparación física, una alimentación y un ritmo de vida absolutamente controlados, también están cayendo.
Pues sí, por eso te digo yo que tienen que existir factores que quedan un poquito más escondidos, como el que te decía, o por ejemplo también factores alimentarios, ¿no? La alimentación, lógicamente, está a vista de todos, que no tenemos actualmente una alimentación tan natural, los alimentos son más procesados, todo es más artificial, y probablemente la calidad de la proteína, que es de donde viene la elastina, el colágeno que forma estos ligamentos, estas estructuras que al finalmente se lesionan, probablemente también interfiere. Quiere decir que ya vamos uniendo cosas, factores. Tú has hablado de la preparación física. La preparación física ahora, por supuesto, es impecable, pero también en gente joven esa preparación física en muchos casos está más orientada a, pues bueno, a modelar el cuerpo, a una mayor musculación, pero no orientada a una mayor prevención. Entonces, la mala utilización de las cargas en edades precoces, hay muchas cosas que sumadas unas a ellas, pues pueden explicar un poquito este aumento de la incidencia.
Esa prevalencia puede llegar hasta edades, como he conocido yo un caso cercano hace apenas 48 horas de una niña de 12 años.
Sí, pero es lo que te digo. Esas cosas antes prácticamente era una cosa impensable, eso no ocurría. De hecho, bueno, pues era raro que ocurrieran cruzados pues en pacientes, atletas jóvenes o deportistas jóvenes de 18, 17, 19 años, donde incluso, pues bueno, los traumatólogos pensaban si operar, no operar, esperar un poco a que terminara el crecimiento para que la intervención tuviera éxito y no hubiera complicaciones. Ahora es moneda común el que en ese grupo de edades haya lesiones de cruzado.
Y también han cambiado los plazos de recuperación, porque yo recuerdo cuando yo empezaba en esto, doctor, entre 6-7 meses ya el jugador pues podía incluso atreverse a competir a nivel de entrenamiento. Ahora estamos hablando de 12-13 meses.
Sí, bueno, en esto yo, mi opinión particular, que ya sabes que no es dogma de fe, también quizás a lo mejor también son un poquito modas, que modas hay de todo y siempre las ha habido, esto es un poco cíclico. Pero bueno, quizás esta tendencia ahora viene avalada por la experiencia del índice de re-roturas que había cuando se reincorporaba al jugador, cuando el return to play se hacía en épocas muy tempranas. Entonces se vio que en líneas generales los 6 meses se quedaba un poco corto, todavía la maduración, la vascularización a la que tiene que someterse la plastia para convertirse de un tendón a un ligamento no era suficiente, y a pesar de que la articulación de la rodilla era funcionalmente normal, pero la estructura que se había sustituido no estaba madura suficientemente para soportar las cargas de trabajo a la que tenía que estar sometido otra vez. Entonces sí que hay un consenso ahora de que realmente por debajo de 8 meses es un poco locura volver a introducir a un jugador de élite a la competición.
¿Y la reivindicación de los deportistas de élite, de calendarios cargadísimos, compromisos internacionales, viajes entre semana para tener que competir en una u otra competición, es legítima? Es decir, ¿tienen razón? ¿Están en riesgo?
Totalmente. Igual que hablábamos que en otros grupos de deportistas, los amateurs, los aficionados, bueno, pues hay otros factores que puedan influir más, que son los que hemos hablado. Está claro que en el deporte de élite es la sobrecarga del calendario, eso es clarísimo. Y sobre todo cuando están sometidos a esa sobrecarga de calendario desde edades muy tempranas, ¿no? Tenemos deportistas ahora, futbolistas, por ejemplo, que con 17, 18 años ya están en la selección española, uh-huh. Con el calendario que se solapa entre su club, competición europea, competiciones internacionales. Eso es imposible que lo soporte un organismo, un sistema musculoesquelético normal, y menos a la edad de 18 años.
Más o menos, doctor, ¿cuándo termina de crecer un niño? ¿En qué horquilla? ¿O una niña, vamos?
Bueno, hay diferencia entre los niños y las niñas. Las niñas se desarrollan bastante antes y terminan de crecer un poco antes, y los niños un poco más tarde, por temas, ya sabes, hormonales.
Sí.
Normalmente entre los 18, 20, en algunos casos 21, 22 años, ya de forma un poco más rara, puede haber un índice de crecimiento. Y bueno, hay técnicas que sirven para un poco adivinar o para llegar un poco a la talla definitiva, saber un poco, sobre todo en deportes como el baloncesto, el voleibol, donde tiene importancia, se practican ese tipo de técnicas.
Lo digo porque una lesión de este tipo, antes de los 18 años, puede conllevar algún tipo de secuela articular, claro, para un niño o una niña.
Claro, es lo que te decía, es la duda que había, existía. Ahora ya la técnica, las técnicas quirúrgicas van avanzando, y entonces, pues bueno, pues existen ahora técnicas novedosas, donde ya esas complicaciones que había antes son menores, pero antes, con ese crecimiento todavía por venir, pues lógicamente podía suponer una complicación a posteriori para esa articulación. Entonces, bueno, sigue siendo no lo ideal tener que intervenir a una persona antes de que termine su crecimiento, pero bueno, ahora ya se puede hacer con una mayor libertad o una mayor seguridad que antes.
Es decir, alimentarse bien, proteína de calidad, productos naturales y el calzado, ya sea con taco o sin taco, aunque sea feo, pero que sea eficaz y que sea cómodo, ¿no?
Efectivamente, que sea práctico, sí. Que sea práctico, que tenga una buena sujeción, que tenga un buen agarre, que nos suponga una buena interacción con la superficie en la que jugamos. Pero yo vuelvo a insistir un poco en lo primero que he dicho. Los niños tienen que jugar más, los niños tienen que salir más a la calle. Sí, las circunstancias, lógicamente, la sociedad no es como la que era hace 20 años, lógicamente, pero tenemos que dotar a la juventud, a la infancia y a la juventud, de ese fondo y de esa maduración del sistema musculoesquelético que ahora no tiene, como consecuencia pues de las nuevas tecnologías. Para mí es una hipótesis un poco personal, pero para mí eso tiene una gran importancia.
La tomaremos en cuenta. ¿Cuándo vuelve César?
Bueno, pues ya está en la última fase, ya está empezando a tocar la pista, empezando a hacer gestos de portería. Bueno, ahora bueno, me ciño a la última actuación de Juancho en Pamplona el otro día. Vamos a decir que
corre menos prisa.
No nos presiona tanto, pero bueno, un poco lo que te decía, vamos a asegurar un poco con unos plazos correctos, pero está ya en la última fase y se encuentra bien.
Pero va a ser de los 11 meses también.
Espero que no. Espero que pueda estar disponible antes, aunque a lo mejor luego, por circunstancias del equipo, no sea necesario.
Doctor Pablo Grande, muchísimas gracias. Muy amable por acercarnos su punto de vista sobre este problema. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias.
Bueno, pues del punto de vista médico al punto de vista físico. Un preparador físico también está muy pendiente de que estas cosas están ocurriendo y todos estarán buscando el porqué. Y nosotros aquí en Valladolid tenemos al mejor, desde mi punto de vista. Julio Hernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Juan.
¿Cómo estás?
Bien, todo bien. Ahí escuchando también a Pablo, sí. amigo y compañero del club. Y bueno, pues lo ha explicado muy bien todo, ¿no? Evidentemente, prácticamente el 100% de todo lo que ha explicado es así,
sí,
es la realidad.
A mí me toca preguntarte otra cosa. ¿Estamos entrando en una espiral de una preparación, de sobrepreparar a los chavales a la hora de competir. ¿Deberíamos ser un poquito más comedidos, un poquito más moderados desde tu punto de vista de preparador físico? Porque quizá nos estemos excediendo un pelín y estas lesiones también vengan por un sobreesfuerzo.
Sí, a ver, lo ha dicho antes bien Pablo, ¿no? Es decir, ahora no se juega tanto en la calle, ¿no? Entonces, la exigencia del deporte y sobre todo también el fútbol base, hablando un poco de los adolescentes, evidentemente está surgiendo y un nivel y una competitividad que quizás hace tiempo no teníamos, y la competitividad la teníamos más casi en la calle que en los equipos, ¿no? Uh-huh. Como digo yo. Entonces, ¿qué pasa? Al final se deja de jugar en la calle porque es una cosa que es evidente, es obvia, y entonces acuden a las escuelas, acuden a los equipos, acuden a los entrenamientos fuera de horario de entrenamiento, y al final son horas dedicadas exclusivamente a mejorar la condición física. ¿Qué pasa? Y como ha dicho bien Pablo, las estructuras todavía no están pues bien organizadas, las estructuras no están como una persona adulta en un momento determinado, y muchas veces cometemos también errores de intentar hacer un entrenamiento para un jugador o deportista profesional a un niño de 13 y 14 años, ¿no? El mismo ejercicio de frenadas, el mismo ejercicio de aceleraciones, con lo que conlleva que un profesional, una persona evidentemente en este caso del fútbol profesional, está más preparado, mucho más preparado que el chaval que todavía está en proceso de formación. Esa es la realidad.
Ya, pero yo leo que a nivel de preparación física, sobre todo vosotros los profesionales, tenéis muchos cursos, symposium, clinics. ¿Ahí no habláis de estas cosas?
Sí, hombre, y de hecho cuando se habla a nivel todos los clínicos que se hacen de prevención de lesiones, clínicos médicos y tal, pues evidentemente hay una preocupación. Y sobre todo hay una preocupación, yo incluso a micrófono cerrado también te lo comentaba, Juan, quiero decir que hace tiempo yo he pasado las diferentes etapas, quiero decir, he pasado desde controlar la carga con un pulsómetro a controlar la carga con un GPS.
Correcto.
¿No? Con el pulsómetro, fundamentalmente, pues mirabas aspectos de frecuencia cardíaca, en donde no te pases de 170 pulsaciones, de 160, etcétera, y ahora, evidentemente, miras la velocidad. Y antes no se controlaba la velocidad. Entonces, se entrenaba a una cosa, ¿no? Y el aspecto de resistencia estaba por encima del aspecto de fuerza. Ahora realmente se ha demostrado que es al contrario, ¿no? Es un deporte que es acíclico completamente, con cambios de ritmo, cambios de dirección y demás, y el componente fuerza es fundamental. Entonces, a partir de ahí se ha empezado a trabajar ese aspecto con no sé el porcentaje decirte sobre el tema de la resistencia, pero muy por encima, y evidentemente cuando hay cambios de dirección, hay giros sobre pies apoyados, caídas de saltos de manera incorrecta, recibir incluso golpes directos a la rodilla, cambios de dirección, pues todo eso conlleva evidentemente a la lesión del ligamento cruzado.
Y también
haciendo un poco referencia...
Sí.
Sí, dime.
No, termina, por favor.
Haciendo un poco referencia también al tiempo dedicado a la recuperación, ¿no? Porque ahí sí que es verdad que luego nosotros, al final también los redactadores y demás, es el tiempo que dedican, ya sea en indoor o en campo, ¿no?, a recuperar el ligamento. Como decía Pablo, sí, ahora es verdad que incluso ha habido etapas que en 6 meses el jugador profesional llega a jugar su primer partido después de la lesión. Ahora hay otro periodo que parece que es un poco más conservador y nos vamos a 8, pero sí que, por ejemplo, se está viendo que cuando hay ligamento cruzado también hay otras estructuras colaterales, se llame menisco, se llame ligamento lateral, que vienen evidentemente con el ligamento cruzado con la lesión, ¿no? Entonces al final no son los 6 meses, no son los 8, son los 12, porque hay que recuperar otras estructuras que también están dañadas.
Evidentemente. ¿Te está llamando la atención la cantidad de lesiones de ese tipo que está viendo, no solamente en el fútbol, sino también en otros deportes de alto rendimiento? Y no sé si conoces algún caso de algún deportista amateur cercano a ti o algún niño o algún hijo de algún amigo que también esté pasando por esto. ¿Te llama la atención? ¿Estamos por encima de la media de la estadística ahora mismo otra vez?
Sí, yo, Yo creo que sí. Está llamando mucho la atención. A lo mejor ahora es más fácil, llega más a la sociedad la lesión, ¿no? Por redes sociales. Como digo yo, siempre el ligamento cruzado, ha habido siempre lesiones de ligamento cruzado, ¿no? De menisco, ¿no?
Sí.
Y ahora son más visibles, eso es cierto. Pero sí que es verdad que hay un aumento muy, muy, muy considerable con respecto a hace 10, 15 años, ¿no? Y lo que decía un poco apuntaba Pablo, ¿no? Yo creo que al final sometemos a unas velocidades, a unas intensidades, sobre todo en estas edades, en las edades de adolescencia, en la pubertad y demás, que al final no viene acompañado de un buen trabajo de prevención. Primero, porque no hay tiempo. Y segundo, muchos clubes como amateurs, como digo yo, donde pagas tu cuota, etcétera, vas, acudes al entreno, juegas el fin de semana y hasta luego. Entonces, ante eso no hay un trabajo bueno previo que te pueda ayudar, ¿no? Un ejercicio de fortalecimiento de piernas, un fortalecimiento del core, de la pelvis, también incluso el entrenamiento, ¿por qué no?, de técnicas de aterrizaje también, que se suelen denominar, de impulsos, porque evidentemente este tipo de trabajo neuromuscular se tiene que hacer y no se hace. Entonces, al final sometes a un chaval de 13, 14 años a unas velocidades quizás fuera de lo normal, porque ya la competición te exige eso, porque si no estás a la altura, al final nosotros, incluso los padres, y te lo digo también por experiencia, estamos abogados a eso, a intentar ser igual o mejor que el niño que tengo al lado.
Hablaba también, Pablo, de un detalle, y es el trabajo de fuerza estático, la carga en gimnasios, que eso es contraproducente si tu intención luego es hacer un deporte colectivo activo. ¿Compartes esa opinión?
A ver, todo trabajo tiene que estar, sobre todo, prescrito por un profesional, punto número uno. Y hay que ver la naturaleza del deporte. ¿Vale? Si en el deporte al final hay cambio de ritmo, velocidad, sobre todo, impulsos, batidas, etcétera, al final hay que trabajar a velocidades altas, ¿vale? Y eso es un poco, y sobre todo muy, muy, muy similar a lo que te requiere el deporte. Es decir, si al final tú en ese tipo de entrenamiento no haces cambios de dirección a gran velocidad, no haces frenadas, no aceleras, etcétera, tienes todavía multiplicado por 3 el riesgo de tu rodilla. Eso está claro, ¿no? Es decir, al final hay que entrenar un poco el deporte específico que estás desarrollando.
Y hemos llamado también la atención, lo hacíamos tú y yo a micrófono cerrado y lo ha hecho ahora Pablo en la antena, la importancia de una alimentación correcta.
Sí, está claro que al final, a ver, yo creo, joder, yo muchas veces, y esto en plan personal, ¿no? Yo voy por los campos y veo a chavales cadetes que miden ya un 80, un 85, y dices, ¿qué les estamos dando de comer, no? Es la realidad, ¿no? Es decir, al final yo creo que en eso hemos mejorado mucho con respecto a nuestros padres, y bueno, pues ahora se puede elegir el tipo de alimento, puedo seccionar un poco toda la semana y dividir entre hidratos, proteínas y grasas saludables, en fin, carne, pescado, etcétera. No te cuento cómo comíamos a lo mejor hace 30 años, de las familias que veníamos con 4 hermanos, pues comías al final lo que había en la mesa, ¿no? Pues sí. Ahora yo creo que eso ha cambiado mucho, gracias a Dios, y realmente eso se ve favorecido, o están favoreciéndose un poco todos nuestros hijos, ¿no?
Bueno, pues a ver si acaba esta maldita racha que afecta tanto a nivel profesional como a nivel aficionado, porque, insisto, cada vez son más las noticias de pequeños clubes que en sus cuentas de Twitter o de Instagram cuelgan muchos ánimos para fulanito o para fulanita,
sí.
Que van a estar un tiempo.
Mira, un dato que había apuntado Juan, más sí. De 25 chicas, bueno, las mejores futbolistas del mundo,
sí.
se perdieron en la Copa del Mundo Femenino de la FIBA 2023 debido a las roturas de ligamento. Más de 25 de las mejores futbolistas del mundo.
Bueno, pues eso, a lo mejor nos quiere decir algo en cuanto al volumen y la intensidad y en cuanto a la compresión del calendario, porque los futbolistas no se están quejando de vicio. Si ellos mejor, cuanto más jueguen, menos entrenan. Eso está claro. Pero jugar y jugar y jugar y viajar y jugar y viajar no es bueno.
Sí, sí. Sí, no, y luego, Juan, y termino ya, al final nosotros también como preparadores físicos, cuando obtienes los datos, para jugar en la élite, en primera o segunda división, pues al final este tío no ha pasado de 30 kilómetros hora entrenando, pues ya llegas rápidamente, le llamas la atención. Esa es la exigencia, es un profesional y tú tienes que entrenarle para que pueda cubrir esa exigencia que le estás pidiendo día a día. Que evidentemente tiene riesgos, bueno, pues esa es un poco nuestra función, nuestro trabajo para evitar o minimizar el número de lesiones.
Evidentemente, y estamos hablando solo del ligamento cruzado. Si estuviéramos hablando de roturas de fibras,
claro.
tendríamos que hacer una serie de 10 temporadas. Exactamente.
Sí,
Julio,
sí,
que se te quiere un montón aquí en tu casa, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros, de verdad.
Un abrazo muy fuerte.
Abrazo.
Hasta venga, luego. Hasta luego. Hoy hay baloncesto sin Semar Wilson y sin Vucetic, los dos con sendos tobillos lesionados. En este caso, bueno, pues parece que una torcedura de tobillo y un esguince grado 1, grado 2 es algo que va inherente, intrínseco al mundo del baloncesto. Antes de conocer la lesión de Semar Wilson, ayer dio la previa a este partido Lolo Encinas, que valoraba así la competición de la Copa de España.
Pues mira, para nosotros este partido, como teníamos claro ya por calendario como estaba, no lo hemos pensado mucho. El jugador evidentemente prefiere jugar que entrenar, y a mí me interesa más entrenar, ¿no? Lo único que nos castiga un poco es para el partido más del viernes que de mañana. Al final Zamora también ha jugado el sábado, nosotros el viernes. Nos castiga más para el partido del Obradoiro, que el Obradoiro esta semana no va a jugar y va a tener toda la semana para preparar, y nosotros vamos a tener 2 días. Pero el partido ahora nos viene, yo creo, a los dos equipos. El de mañana nos viene a los equipos parecido, igual, y es un partido de Copa más. De hecho, es nuestra última jornada y vamos a ver si podemos sacar lo que nos daría la clasificación ya para la siguiente fase. Nosotros, para mejorar el nivel competitivo, tenemos que ir a por el partido. Luego ya tenemos claro que ganando nosotros nos clasificamos, y si queremos ser competitivos, jugamos en casa y tenemos que ganar ya, porque el equipo necesita tener ese eso de salir de aquí, ¿sabes?, con un partido ganado, y por eso vamos a preparar el partido. Estamos preparando el partido de Zamora con algún detalle de Obradoiro, pero vamos a preparar el partido de Zamora porque nosotros queremos ganar.
9 menos cuarto en Pisuerga contra Zamora. Si no puedes estar en Pisuerga, lo da gratis a través de su plataforma la Federación Española de Baloncesto en canalfeb.tv. El rival nos ganó hace apenas 15 días por 21 puntos. Este es el análisis que hace de ese Zamora Lolo Encinas.
Creo que al ritmo que van ellos es muy parecido al Tizona. Mete mucho en llegada, mucho en transición, y al final estamos en un momento en el deporte que la confianza y las cabezas funcionan mucho. Esto hay que tener ya en cuenta, que esto ha cambiado. Y que el jugador ahora se cree que cuando gana 2-3 partidos seguidos que las va a meter de espaldas. Y ahora en ese momento está Zamora. Porque Zamora ya el año pasado hizo un temporadón. El año pasado Zamora no perdió ni un partido fuera de casa. En todo el año. Y ellos tienen mucha gente del año pasado. Y esa confianza la tienen. Y es con que pueden ganar en cualquier lado. Y tú vas con eso, que es lo que quiero intentar lograr a mi equipo, ¿sabes? Que nosotros, como en pretemporada, empezamos a crear eso dentro nuestro, que podemos ganar a cualquiera, recuperarlo y hacer lo mismo. Y ahora Zamora está en esa ola. Y las dinámicas ahora mismo es muy importante. Porque no, es que Zamora, empezamos con esto del calendario, es que Zamora es de no sé qué. Que va, Zamora va 3-1, ¿eh? Y está ahí arriba jugando muy, muy, muy bien a baloncesto. Entonces, tenemos que tener el respeto absoluto y saber que o trabajamos aquí como tenemos que trabajar en equipo, o si no, pues Zamora nos barrerá.
Pues esperemos que no ocurra eso y que el Real Valladolid se reencuentre con la victoria, que de momento ha conseguido una y lo ha hecho fuera de casa en Alicante, en esta competición de la Copa de España. Una competición en la que, si hoy el Real Valladolid consigue el triunfo, pasará a la siguiente fase. Y una competición que está plagada de partidos, todos ellos, insisto, se pueden ver a través de Canal FEB. A las 6, Orense San Feliu. A las 7, Prat Mataró. A las 7:30, Guipúzcoa Zornocha. También 7:30, Salou Peñas Huesca y San Antoni Cartagena. El San Antoni de David Barrio, también vallisoletano. 8 de la tarde, 3 partidos, Benicarló Menorca, Clavijo San Pablo Burgos, Irarugi Oviedo Baloncesto. 8:30, Algeciras Ciudad de Huelva. A las 8:30, Estudiantes Albacete. También a las 8:30, Morón Melilla. Y para las 9 menos cuarto quedan el Godella Alicante, Cáceres, Archena y Real Valladolid, Zamora. Un Real Valladolid que esta misma mañana anunciaba la prolongación por un mes más del contrato temporal de Hansel Atencia. Es decir, todavía me temo que eso quiere decir que va a tardar un mes más en estar dispuesto Mike Torres. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Sigues escuchando Todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.